noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Perdón, un saludo. En este lunes 13 de enero de 2025 estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Goleada del equipo del Barcelona sobre el conjunto del Real Madrid. Esto fue el día de ayer en esta final de la Supercopa Española. Baile, paliza, tunda. Lección del Barcelona al Real Madrid. Esto fue en el partido que se jugó el día de ayer. Las Águilas del América derrotaron al Querétaro el pasado viernes en el comienzo de la jornada número uno del torneo. El Guadalajara derrotó a Santos Laguna. Alvarado falló un penalti, pero se sacó la espina, marcando el gol de la victoria del equipo del Guadalajara. Santi Jiménez encendido, aunque no logró evitar la derrota del Feyenoord. AJ Brown, la viva imagen de la frustración y el berrinche por haber sido sustituido contra los empacadores, se puso a leer un libro en la línea lateral, en la banca, en una imagen que ha despertado mucha polémica en el fútbol americano profesional. Tsitsipas eliminado en la primera ronda, Sinner, Djokovic y Alcaraz lograron avanzar en el Abierto de Australia. Los vaqueros no mantendrán a McCarthy. Y por otra parte, también es importante decir que Renata Zarazúa debutó ya hoy, o está debutando hoy en el Abierto de Australia, frente a la joven Townsend. Esto es en la actividad del Abierto de Australia del día de hoy. Y James Rodríguez hace unos minutos aterrizó en un jet privado en León, Guanajuato, para incorporarse con el equipo de León. Chelis, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Beto. No sé con quién andamos, pero también le doy las buenas tardes. Me pareció, a como estábamos, buena la primera jornada.
Sí, efectivamente, Chelis, fue interesante la primera jornada. Pumas derrotó al equipo del Necaxa 2-1. Necaxa mejoró en el segundo tiempo y está a punto de llegar Carrasquilla, el panameño dinámico y hábil jugador del equipo de Panamá, que va a jugar con el equipo de los Pumas de la Universidad. Tras la salida de el Chino Huerta, que ayer fue presentado en el equipo del Anderlecht ante el público allá en Bélgica. Rayados y el Puebla empataron a uno. Rodríguez marca el gol del Monterrey. Ferrarey se empató con un remate de cabeza por el equipo del Puebla. Ya jugaron Ricardo Chávez, jugó De Osa también, pero no acaba de convencer, no acaba de ser consistente el equipo de Monterrey, que no logra ganarle a un equipo como el Puebla ayer en la cancha de Monterrey. Y por lo que toca a Hansi Flick, fue el primer título de Flick como técnico del Barcelona. Ancelotti terminó por ofrecer disculpas después de esta goleada catastrófica del día de ayer. Hay un 6-2 en el año de 2009, que estábamos recordando en la televisión hace unos minutos, con la época dorada de Pep Guardiola. 2 de Messi, 2 de Henry, 1 de Puyol y 1 de Piqué. Eso fue en 2009, en una goleada de parecidas dimensiones a la que propinó el Barcelona el día de ayer al conjunto del Real Madrid en este 5-2 de la Supercopa Española, en este partido que dejó una huella indeleble de esta juventud, de esta frescura, de esta potencia ofensiva del equipo de Barcelona, que fue auténticamente arrasador frente al conjunto del Real Madrid en el partido del día de ayer. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida con Chelis y con Rafael Puente en esta emisión multimedia de inicio de semana de ESPN Radio Fórmula.
Te
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En esta tarde de lunes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo ves la llegada de James, eh? Ya se instaló en León. Bueno, por lo menos ya el hecho de que haya volado por ahí en un jet privado, pues hace pensar que ya todo está resuelto para que se funde la camiseta del conjunto de León, que a su vez el día de ayer anunció el no retiro, o sea, el regreso de Guardado, por lo menos para un torneo y pensando en el Mundial de Clubes.
Exacto, la reaparición de Andrés Guardado en el fútbol profesional después de que había anunciado que se retiraba, una decisión hasta cierto punto polémica. No sé qué opines, Chelis, con respecto a que Guardado, que ya había anunciado su retiro, de pronto regresa y continuará en la actividad.
Le entusiasma, creo yo que le entusiasma la idea de jugar con Rodríguez y de estar con Berizzo. Yo confío más en la buena gestión de Berizzo que en el juego de Guardado y de Rodríguez.
Sí, ya escuchamos, aquí está la comunicación ya directa.
Para seguir adelante con el programa. Sí, no sé hasta qué punto se pudiera poner en tela de juicio, Rafa, la seriedad de Guardado al aceptar continuar.
No, pues sí se pone en tela de juicio. Digo, finalmente habrá quien diga, bueno, pues como los toreros, ¿no?, que se retiran y regresan. Pero usted no había anunciado con toda seriedad. Y conociendo los antecedentes de Guardado, pues es difícil, ¿no?, aceptar que diera marcha atrás, ¿no?, en algo que ya lo venía contemplando. Él se iba a retirar en España con el Betis y tuvo una diferencia con Pellegrini, con el técnico del Betis. Esto me lo platicó incluso Mario Hernández, que le habló ahí de repente Guardado para decirle que las cosas habían cambiado, que los planes se invertían y se volvía otra cosa, y que entonces que buscaran la forma de instalarlo o de colocarlo en el fútbol mexicano. Así fue como se dio la contratación para el León, pero él era algo que ya tenía en mente, nada más que quería hacerlo pues con el conjunto que tuvo, y la verdad, los que sean de cada quien, muy buena estancia, ¿no?, cuando estuvo con el Betis.
Claro, y es común que los toreros regresen, no son deportistas. Armillita, Garza, Silverio, Procuna, Manolo Martínez, Curro Rivera, Eloy Cavazos, Miguel Espinosa Armillita, todos regresaron del retiro. Aquí es una actividad física muy demandante. El fútbol, Chelis, es más físico que nunca y es mucho más complicado alargar la carrera futbolística en la actualidad a diferencia del pasado. Pero sobre todo está el hecho de que había anunciado formalmente, oficialmente, con mucha seriedad Guardado, que se retiraba y de pronto reaparece. Entonces, esta es una decisión que puede despertar mucha polémica en torno a un jugador, Chelis, tan emblemático como es Andrés Guardado, que va a seguir jugando a pesar de que había anunciado su retiro.
Sí, el arte del toreo no se va. Las condiciones físicas de futbolistas, exacto, sí se van. Ahora, después de la carrera de Guardado, pues una piedra en el frijol, una piedra, tenía que tener algún error, ya la tuvo, sale, yo sí, se la perdono.
Una piedra en el camino, muy guanajuatense la letra del rey, de el muy guanajuatense José Alfredo Jiménez, ahora que regresa Guardado al equipo de León Guanajuato. León Lecanda, gusto en saludarte. ¿Quién va a dirigir el partido de León a León, de León Guanajuato a León Lecanda? ¿Quién va a dirigir León al América el jueves en la fecha 2 del torneo?
será Diego Cervantes, Beto, confirmado. Andrés Jardine permanecerá con el primer equipo de las Águilas en los Estados Unidos. Y Cervantes, junto al auxiliar técnico Raúl Rodrigo Lara, van a comandar a un equipo americanista que, si el viernes en Querétaro, con la victoria 1-0 en la Corregidora, tuvo tres jugadores suplentes habitualmente, pero tres jugadores del primer equipo en las figuras de Rodolfo Cota, Néstor Araujo y Eric Sánchez, para este jueves en casa ante Xolos de Tijuana, solamente Cota. Hoy viajaron Araujo y el chiquito Sánchez a La Joya, California, para unirse a la pretemporada del conjunto americanista.
El reglamento de competencia, León, permite que Diego Cervantes sea registrado como entrenador del América y que vuelva a dirigir en la jornada número 2.
Es correcto, Beto. Mientras América no cambie el registro ante la Liga MX con la modificación al contrato que reportamos desde la semana anterior de Andrés Jardine, bueno, mientras América no haga este movimiento a través del SIS, que es el sistema electrónico que utilizan los clubes en la Liga MX, el entrenador que aparece registrado oficialmente en América es Diego Cervantes, que es el técnico de la Sub-23. Diego Cervantes, por reglamento, tiene que presentarse a la banca el jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes para dirigir al América, y en ese sentido América no incumple bajo ninguna circunstancia con el artículo 30 del reglamento de competencia.
El partido se jugará el jueves, como bien apuntas, en la Ciudad de los Deportes, y después va a empezar una gira del América como local en este torneo.
Bueno, tiene el partido del 25 de enero de visita contra Santos Laguna, y después viene la gira, efectivamente, de dos partidos más. Recibe en casa, jugará estos encuentros contra Atlético de San Luis y FC Juárez, es una jornada doble, Beto, y después tiene Puebla y Necaxa, esas son las primeras siete fechas, si la memoria no me traiciona.
¿Qué porcentaje de los jóvenes del viernes pasado repetirá en la alineación del América, León, el próximo jueves?
Sí, por lo menos de esos que alinearon, 9. Sí, va a tener que reemplazar Diego Cervantes a dos jugadores, uno en la defensa central, que será Néstor Araujo, y otro en la media de contención, que fue el puesto que ocupó Eric Sánchez, y el resto van a ser los jugadores de la Sub-23, los que vimos en la Corregidora el viernes, en donde además América, hay que decirlo también, Beto, o sea, juega con 16 mexicanos en el terreno de juego, los 11 que arrancaron y los 5 movimientos de cambio que fueron jugadores de la Sub-23, así que 9 van a arrancar. Vamos a ver una alineación muy semejante: Rodolfo Cota, Dagoberto Espinosa, Franco Rosano, Miguel Vázquez, a ver quién es el otro central, Aarón Arredondo, va a estar Toño Álvarez, que marcó el gol, lo mismo estará Diego Arriaga, Miguel Isco Ramírez, probablemente veamos ahí ya de arranque a Esteban Lozano, o que repita con Pato Salas, pero estos serán los jugadores que veremos este jueves, en donde, por cierto, la directiva ha puesto la promoción, boletos al 2x1, entradas de 200 y 300 pesos, en busca de que pues hay una buena entrada el jueves en Ciudad de los Deportes.
Arredondo sacó un trallazo que se estrelló en el travesaño en el primer tiempo del partido frente al Querétaro. ¿De la estructura táctica se encarga Diego o se encarga Jardine?
Diego Cervantes. Hay una filosofía, indudablemente el scouting y todo lo que hace Raúl Rodrigo Lara, que es el auxiliar, uno de los auxiliares técnicos de Andrés Jardine, pero al ser la Sub-23 prácticamente la que está en el terreno de juego, y Diego Cervantes, que es el técnico y es el que conoce a esta base de jugadores, él es el que se organiza para la estructura táctica. América jugó, digamos, con un 4-2-3-1 el viernes, ¿no? Era Isco Ramírez el que jugaba de enganche atrás de Pato Salas, tenía la doble contención con Aarón Arredondo y Eric Sánchez, y por los costados estaban Arriaga y Álvarez.
Chiris, oye, escuchamos.
León.
Sí.
León. Ah. Perdón, Rafa.
Sí, no, nada más quería preguntarle, en esa categoría donde dirige Cervantes, fue campeón San Luis, ¿verdad?
Casi no te escucho, perdóname, Rafa.
No, te preguntaba yo, te comentaba que en esa categoría que dirige la Sub-23, el campeón fue San Luis.
Sí, el torneo pasado, sí, exactamente.
De acuerdo. Chelis. Y lógicamente pues tienes que trabajar bajo la directriz de en este caso de Jardine, nos lo puede comentar ampliamente Chelis, ¿no? Yo creo que ahí la mano, yo no sé para esto, no solo para el juego, sino en general para trabajar en el día a día, pues se tiene que apegar mucho a lo que hace el primer equipo, ¿no, Chelis?
Chelis, te escuchamos.
Sí, los, Chelis. Los jugadores de la Sub-23 están hechos o están conformados para ser suplentes o reparar algún daño del primer equipo. De la Sub-23 no arma un equipo, arma jugadores e individualidades para el primer equipo. Pero mi pregunta, León, es ninguna suspicacia en el armado de este calendario tan favorecedor.
Regresando del corte, Chelis.
Exacto, porque ya viene bajando la guillotina.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y adelante, León, ibas a responderle a Chelis.
Sí, tendríamos que tener alguna base para una afirmación semejante. Sí, es verdad que el calendario, en cierto sentido, entre comillas, favorece al América por los rivales que ya mencionamos antes del corte, es decir, Querétaro, Tijuana en la jornada 2 y así sucesivamente los equipos, bueno, Santos, el cuadro de Atlético de San Luis, FC Juárez, el equipo de Puebla y Necaxa. Pero también hay que recordarle a la gente que el torneo pasado Necaxa fue un equipo que hasta casi la parte final del torneo estaba peleando por puestos de play-in. Tijuana enfrentó al América, le hizo partido justamente en esa instancia del play-in y después estuvo en los octavos o en los cuartos de final contra Cruz Azul, también muy cerca de dejar fuera a la máquina, hablo de los Xolos. Atlético de San Luis, bueno, uno de los protagonistas en los últimos años, y con esa circunstancia de que América es el equipo que menos vacaciones y que menos días de pretemporada ha tenido en el último año y medio, indudablemente también al partir en la planeación deportiva este semestre, al partir al plantel, pues tiene ciertas complejidades también para América, ¿no? Enfrentar este jueves a los Xolos, muy bien dirigidos por Juan Carlos Osorio, no será una tarea nada sencilla para el equipo Sub-23, y bueno, veremos, ¿no? Veremos si este calendario que, entre comillas, pareciera a modo por los rivales que están en puerta, lo va a hacer o no después de los 21 puntos en disputa.
Correcto, claro. León, muchas gracias por la información.
Por nada, Beto, solo agregar que el domingo será el festejo, todavía no hay muchos detalles, pero será el domingo el festejo del Tricampeonato de América con sus aficionados, así que estén pendientes los que nos están escuchando de toda la información en ESPN para revelar estos detalles.
Perfecto, la celebración del Tricampeonato del América que va ahora por el Tetracampeonato. León, muchas gracias, que te vaya muy bien.
Muy buenas tardes, hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes. El Guadalajara, por su parte, Rafa, derrota a Santos Laguna. Un penal fallado por Alvarado, pero después el propio Piojo Alvarado se saca la espina y mete el gol de la victoria en una pared un tanto trompicada con Wilke, y el Guadalajara ganó el primer partido del torneo.
Un poco de fortuna, porque coincidimos. Yo creo que vamos a coincidir los tres. Se tropieza, se trompica Wilke, y cuando va cayendo busca como recurso que la pelota, en lugar de extenderse hacia la banda, pues la logra enganchar hacia adentro pensando que le puede caer a un compañero. O sea, no creo que haya sido porque intuyó o vio que venía Alvarado. La pelota le queda inmejorable a Alvarado. Había quedado fuera de la posición por el movimiento natural de Wilke, el portero Acevedo. Pero bueno, pues lo de Alvarado, al margen de eso, como fue el gol y como fue todo lo que se presentó en el partido, fallando el penal, etcétera, pues es el jugador que carga con el peso de Chivas, ¿no? Es un jugador que tiene mucho talento, es muy buen generador de fútbol, y pues es algo de lo que, no de lo que adolece, porque pues Chivas lo tiene desde que llegó Alvarado, pero creo que hay que potenciarlo, y pues lo que le hace falta de nueva cuenta, pues es el 9 definidor, ¿no? En este caso, Marín creo que estuvo lejos incluso de la postura que tuvo en los partidos en que participó el torneo anterior.
Exacto, inició el partido, Marín no acaba de dar el ancho como el centro delantero titular del Guadalajara. Y Pumas Chelis derrota al Necaxa 2-1, perdón, ayer en Ciudad Universitaria. Rubalcaba y López por el equipo universitario, Cambindo con un gol medio machucado, marca el gol del Necaxa que reaccionó en el segundo tiempo, mejoró Necaxa en el segundo tiempo. Está a punto de llegar Carrasquilla, Chelis, el panameño, dinámico y hábil al equipo universitario. Por lo pronto, me gustó la presentación fresca, valiente, salidora del portero Lara, jovencito del equipo universitario.
Sí, Carrasquilla no llega a hacer lo mismo
que Huerta.
Que Huerta, no. Es un jugador diferente, muy bueno, pero que hace otras cosas diferentes a las de Huerta.
Sí.
Y a mí lo que más me sorprendió fue Necaxa. Yo a Necaxa me lo imaginaba mejor que la temporada pasada, con más toques del señor Larcamón, y lo vi peor que el último equipo que tuvo Fentanes, sí lo vi peor, y mucho trabajo tiene Pumas en su orden defensivo y aprovechando las que tuvo. Ese es Pumas, para mí el mismo de la temporada pasada, si quieres más serio, más estable, más sin arriesgar tanto. Pero Necaxa, sí, me sorprendió el mal juego que dio. Para mí dio mal juego, entendiendo lo que hace el señor Arcabón.
Oye, Rafa, y no obstante que la contratación de Padilla se dio pensando, lógicamente, en que sea titular, ¿tú mantendrías al joven Lara en la portería del equipo universitario para la segunda jornada?
Sí. Yo creo que sí se merece la repetición. Se vio seguro, se vio
atrevido,
muy decidido en la salida,
sí,
valiente,
no,
con arrojo a los pies, intuyendo muy bien un poco la función del portero moderno, que es a veces ir a utilizar como líbero la cabeza fuera del área, pero con mucha valentía. Entonces, ¿qué necesitas hacer como para pensar en que te ganes la repetición? Pues yo creo que gana el equipo, recibe, ok, un gol, a lo mejor tiene una ligera colaboración ahí, pues no tapa la pelota, y después viene el gol de Cambindo, pero en términos generales lo hizo bien. Yo creo que sí merece, porque es muy importante también, aunque vaya a ser el titular, porque se lo gane por sus condiciones, cualidades, Padilla, pues que es que este chico gane en confianza para que vaya creciendo poco a poco, y cuando sea convocado Padilla, que esa es la intención que tiene por lo menos Aguirre, la federación, a selección, pues que cuentes con un portero que te da seguridad, ¿no?
Sí, fue una presentación muy llamativa, porque incluso hay una salida, Chelis, de cabeza por alto, muy arrojada, muy valiente, fuera del área, midiendo muy bien la trayectoria del balón y enfrentando nada menos que a la carrocería de Cambindo. A mí me gustó también ese desparpajo, esa libertad para jugar, pero además las muy buenas condiciones que tiene este chico Lara, que jugó en la portería de Pumas, Chelis, el día de ayer.
Sí, más en tiempo y en forma, que es lo que los porteros que no participan empiezan a adolecer, o lo que más reciente, ¿no? El tiempo y la distancia es lo que resienten. Y este joven lo vi muy metido, cosa contraria a la del portero mexicano, al portero Ríos, que no actuó y que en las semanas estuvo quejando, o no quejando, hablando que no se encontraba con el balón, que no se encontraba con los tiempos, que el bote era diferente, que el peso era diferente, cosas que a los porteros les desacomoda y tienen que adaptarse. Por supuesto que tiene que volver a jugar este joven mexicano.
Sí, canterano del equipo universitario que debutó en este partido del día de ayer, y estábamos recordando a algunos otros porteros que han debutado con Pumas siendo canteranos y siendo muy jóvenes, el caso de varios como Saldívar, Bernal, Valerio, Adolfo Ríos, Miranda, Esdras Rangel, Odín Patiño. Pablo Lara debutó ayer con 19 años y 6 meses. Y el equipo de Cruz Azul, Rafa, siento que fue equilibrado el partido, porque el Atlas tuvo una buena segunda parte en la conducción de Gonzalo Pineda, que mete a El Mudo Aguirre en el segundo tiempo y le cambia la cara al Atlas de Guadalajara.
Sí, sí, creo que el ingreso de Aguirre entró como ha madurado, Es jugador que está jugando una posición un poco distinta a la que regular o habitualmente tenía desde que estaba en Santos y el torneo anterior con Atlas, ¿no? Jugando más como un 9 y aquí jugando como si fuera un poco media punta, cargándose del lado izquierdo, pero con mucha idea, con mucho sentido, muy participativo y colaborando, puso al compañero en dos posiciones de gol frente a Mier. Y por el lado de Cruz Azul, pues definitivamente va a tener que trabajar Anselmi, ¿no? Yo a Cruz Azul no lo vi, así que digas muy, muy bien, como pensé que pudiera estarlo, porque cerró el torneo muy bien, llegó a la final, la perdió con América, etcétera, etcétera, pero no lo vi al equipo muy, muy fino. El que me gustó bastante otra vez fue a Mauri Morales, y extrañamente lo retiró de la cancha faltando como 20 minutos todavía. Anselmi decidió retirarlo y creo que era, además de que fue el que provocó el penal con el que se puso adelante la máquina, yo creo que sí es un jugador atrevido, es encarador, tiene velocidad, tiene cambio de muy explosivo en el cambio de velocidad, o sea, en el recorte y arranque. Entonces, pues algunos detalles, ¿no? Y lo que decía Chelis tiene toda la razón de lo de Necaxa con Larcamón. Me pareció increíble que no ajustara por el sector derecho, ¿no? Por ahí le hizo un daño terrible. Cruz Azul le hizo dos goles y luego un gol que le anularon también, que fue propiciado por esa fragilidad que mostró Necaxa. Y aparte, falta de coordinación, de movimiento, de conjunto, ¿no?
Sí, en el segundo gol también hay una maniobra de Benevendo, termina López por resolver para mandar el balón al fondo de la portería, y cómo padeció el Necaxa en la primera parte en sector defensivo, corrigió en cierta forma Larcamón, pero termina por ganar el equipo de los Pumas de la Universidad en este partido. Y a Mauri Morales, como ya decía Rafa, en el partido de Cruz Azul demuestra que es muy encarador, que es vertical, que tiene aceleración, es un jugador muy atrevido que a mí en lo particular me gusta mucho, me gustó la volea en aquel partido frente al América en el torneo anterior, cuando Cruz Azul se perfilaba para meterse en la gran final del campeonato mexicano. Vamos a ir a una pausa, estaremos hablando acerca de la tunda que le puso ayer el Barcelona al Real Madrid en la Supercopa Española, y estaremos platicando también acerca de la selección mexicana que ya está en Argentina y que va a jugar en Brasil contra el Inter de Porto Alegre el próximo jueves por la tarde a las 6, tiempo de México, el partido. Y desde luego que estaremos en contacto también con el Trotamundos de la información deportiva que está en Arizona.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula para platicar con Fernando Palomo acerca de la paliza que le propinó el Barcelona al Real Madrid el día de ayer. Fer, gusto en saludarte. ¿Qué te pareció el desarrollo del partido?
Qué gusto saludarte, Beto. Bueno, por desarrollo habrá que tomar en cuenta los 100 minutos que se jugaron y entender que el fútbol ha premiado al equipo que prefirió o que entendió que para jugar colectivamente hay que reunirse continuamente alrededor de la pelota, y esto el Barcelona lo apreció desde el primer minuto. Supo tener la personalidad para soportar o entender, asimilar el gol tempranero de Kylian Mbappé, y a partir de ahí dominó en función de esta asociación individual o asociación colectiva a partir de individualidades que saben tocar muy bien la pelota, pero que saben mucho de fútbol también.
Decías que no se puede hablar únicamente de una clave que pudiera explicar la paliza del Barcelona. ¿Cuáles serían entonces las razones que tú encuentras, Fer, para tratar de explicarle al público lo que ocurrió en esta paliza del día de ayer?
Bueno, que el Barcelona fue primero paciente para saber llevar la pelota según los tiempos que a ellos les correspondían y no contagiarse quizás del juego directo y saltar líneas, como podría la presión del Madrid en algún momento invitar a pensar, era lo que tenían que hacer. Fueron pacientes sin necesidad de pensar que cada toque tenía que ser hacia adelante, que jugar hacia atrás también significa en el fútbol, al menos significa adelantar o por lo menos conseguir espacios. Una clave fue el trabajo en la mitad de la cancha de futbolistas como Pedri y Casadó, que supieron bascular también, ser pistones, si se quiere, en la búsqueda de espacios. Supieron que al Madrid, si le aprietan la salida porque estaba demasiado distanciado el ataque o los tres jugadores de ataque con su eje conductor de juego, que al presionarles la salida los obligaba a levantar la pelota, y que levantando la pelota se puede conseguir, sí, adelante, que alguien te la baje, pero al mismo tiempo estás jugándote un riesgo gigantesco al dividirla, y en la división de pelotas ganó mucho el Barça.
Sí.
Yo creo que por ahí podemos entender tres piezas, y de nuevo lo que antes decía, que hay muchos futbolistas en el Barcelona que sabe jugar en corto a la pelota, y que esto en un fútbol como el de ahora es fundamental.
Chelis, adelante.
Que el señor Vázquez, ya lo había yo dicho toda la semana pasada, se vuelve a repetir en tres jugadas de gol. Sabe perfectamente cuántas pecas tiene en la espalda el delantero que le tocó marcar. Mismo delantero que la semana, que en el último partido también le ganó la espalda N cantidad de veces. Sí, el Barcelona es mejor conjunto. Hoy en día es mucho mejor conjunto que el Madrid. Pero si es mejor conjunto, agrúpate un poquito mejor atrás para que ese mejor conjunto no brille de la manera en que brilló ayer el Barcelona.
Sí, de acuerdo. Si le dices que, a ver, también ahí vamos a que Lucas Vázquez no es lateral derecho, es un extremo.
Correcto.
Reconvertido en tal posición.
Correcto.
Tchouaméni no es un central, es un medio centro reconvertido en esta posición, y esto es una cuestión de ser y estar. Ellos están en esa posición, pero no son la posición que
Correcto.
Juegan. Y ahí el Real Madrid tiene una gran tarea por atender en el armado de su plantel, que no quieren, y lo he dicho antes también, que ir al mercado para el Madrid sale mucho más caro. Ellos, nosotros podemos ir a comprar el pan al supermercado y el pan nos lo van a vender igual, pero cuando llega un equipo con hambre y además lo que creen es billetera llena, pues el pan se lo van a vender más caro.
Correcto.
Oye, Fer, ¿esta nueva era de Yamal ya comenzó?
Pues estaba justo, porque estoy preparando el partido del miércoles de Copa frente al Betis. Estaba repasando un poco los números de Lamine Yamal ahora y lo que tenía un futbolista que parece esta mala palabra compararlo con él, pero es que el gol que convirtió ayer a muchos les hizo pensar que estábamos viendo justo eso, una definición muy parecida a la que podría ser Messi. Y es cierto que Lamine Yamal no ha tenido la continuidad de Messi en las primeras temporadas, Messi tampoco tuvo regularidad en las primeras campañas, pero es que es tan parecido, y creo que le da tanto de lo que tanto le daba sí. Messi al Barcelona, que es imposible no pensar que es ahora mismo la figura del cartel para anunciar al Barça, aunque creo que el más importante en este equipo es Rafinha por todo lo que hace, pero Lamine Yamal es ineludible pensar que es un futbolista para empezar a construir una era a su alrededor.
Rafa, te escuchamos.
Pues digo, coincido totalmente con el apunte de Palomo. Yo creo que las dificultades para el Madrid sí son importantes. A veces es difícil entender que un club tan importante, tan fuerte, potencialmente, económicamente muy fuerte, no pueda generar o desarrollar a un joven que sea especialista de marca por derecha. La lesión de Carvajal le ha afectado considerablemente, porque desde que fue puesto como lateral Lucas Vázquez, pues siempre ha demostrado por muy buena actitud que pueda tener, porque siempre está con disposición, etcétera, pero tiene unas deficiencias marcando notables. Y pues, lógicamente, esto se te acentúa, y más si tienes enfrente a un conjunto que la verdad está bien, bien trabajado, está plenamente identificado con lo que tiene, con lo que pretende el técnico, y que la verdad, pues digo, con jugadores de gran calidad, de asociación, de conjunto, y pues yo creo que, digo, el Madrid se dio una goleada de escándalo que pudo haber sido peor, porque hay que recordar que se queda con 10 hombres un buen tiempo el Barcelona, y por otro lado, pues Courtois saca un par de pelotas antes de que se pusiera adelante con gol de Mbappé, pues la verdad un remate que a veces Rafinha y un disparo de zurda de llamar la base del poste del lado derecho, que pues, podían perfectamente haber presentado algo peor para el Madrid.
Rafa, un gusto saludarle. Bueno, arrancando con lo que usted comenzaba a decir, el Madrid sí ha logrado generar laterales derechos de la calidad que el Madrid necesita. El tema que no se le dieron en los tiempos que el Madrid quizás, ni en los del Madrid ni del futbolista, pero hay que recordar que Achraf Hakimi, el lateral del Paris Saint-Germain, que fue del Real Madrid al Inter, pero salió del Real Madrid. Es un lateral yo creo que de los mejores laterales que hay en la actualidad, por lo menos en los mejores 5 o 8 laterales derechos que se puedan encontrar. Este equipo la temporada pasada tuvo, no es lateral, pero podría cumplir la función, por lo menos la sentía la posición con mayor crotino futbolístico, que Nacho se fue al fútbol árabe por gusto propio también. Y el Madrid ha sufrido 2 lesiones en zonas importantísimas, lateral y central. Militao se les ha caído en esta temporada una vez más. Ya hablábamos en el arranque de la campaña que necesitaban encontrar un central de garantías. Lo tienen en Raúl Asensio, pero a partir de la aparición de Asensio, de repente se frenó en seco y dijo al Ancelotti, bueno, no, Tchouaméni es, siendo mediocentro, más central que Asensio. Y ayer probó no serlo también, porque por ahí pasó todo. Por ahí Lamine Yamal enganchó a Tchouaméni y dentro del área se enfrió totalmente, como si se tratase de un pequeño poste de cartón, y lo dejó ahí clavado dentro del área, y con tibieza apenas llegaba a apretarle en la marca, algo que no terminó por generar absolutamente nada más que su presencia en la foto del gol. Y yo creo que por ahí al Madrid le ha faltado, no se puede anticipar, pero sí un poco atrevimiento para decir que, para entender que por ahí había una zona por reforzar. Lateral derecho detrás de Carvajal no tenía, estando Carvajal, y eso ya era para reconocer que había una carencia.
Fer, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un fuerte abrazo a todos, gracias.
Igualmente, Fer, que te vaya muy bien.
Oye, Beto.
Sí, Rafa.
Beto, feliz, nada más un comentario.
Sí.
Incluso yo creo que hasta puedes improvisar, en el sentido de que es un jugador de perfil zurdo, pero si metes a García por derecha, que tienes a Mendy por izquierda, a García por derecha te marca mejor que Lucas Vázquez. No va a proyectar al frente como lo hace Lucas Vázquez, pero si tienes la obligación, la necesidad de evitar que por ahí te hagan daño, pues digo, la verdad es que la realidad, el Madrid lo ha venido padeciendo siempre. A lo mejor metes a García, que es mucho más defensor, es un defensa lateral natural, aunque es zurdo, pero pues estoy seguro que te marcaría mucho mejor de lo que lo hace Vázquez.
Totalmente de acuerdo.
Vamos a cambiar de tema para preguntarte, Tapa, mucho gusto en saludarte el día de hoy. ¿Qué pasó con Mike McCarthy?
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarlos. Pues que hoy anunciaron, hicieron público lo que ellos ya habían acordado prácticamente hace una semana, ¿no? Separarse supuestamente de mutuo acuerdo, porque de acuerdo al comunicado que lanzaron los Cowboys hace una hora, en el que hacen oficial la salida del entrenador y que van a comenzar a buscar
uno nuevo, dicen que ni siquiera llegaron al punto de las negociaciones, que simplemente después de evaluar la situación, ambas partes decidieron que cada quien por su lado. Llama la atención porque hace una semana los Chicago Bears pidieron permiso para entrevistar a Mike McCarthy, los Dallas Cowboys rechazaron la petición bajo el argumento de que tenían una semana más de derechos de exclusividad sobre el coach, al que se le venció el miércoles pasado el contrato, ¿no? El tema es que es más probable que Mike McCarthy encuentre un buen equipo a que los Cowboys en este momento comiencen a buscar el que pueda ser el entrenador que los lleve al siguiente nivel. Es decir, los entrenadores asistentes que están ahorita en postemporada ya no pueden recibir permiso para entrevistarse con Dallas hasta que acabe el Super Bowl por reglas de la liga. Todavía la semana pasada lo hubieran podido hacer, porque obviamente, Beto, pues ya suenan diferentes nombres alrededor de Dallas Forward, incluso antes de que hicieran público los Cowboys que iban a separarse de McCarthy, y mucho apunta hacia entrenadores jóvenes con mentalidad ofensiva, porque la mayor inversión en el tope salarial de Dallas tiene que ver con el quarterback Dak Prescott y el receptor CeeDee Lamb.
Oye, hablando de esto que mencionas, ¿qué equipos podrían estar interesados o cercanos a firmar al ex coach de los Vaqueros?
Uno sería, y muy natural, los Osos de Chicago. Chicago pidió permiso la semana pasada porque saben que los mejores momentos de McCarthy fueron en la división norte de la Conferencia Nacional, donde estuvo 14 años con los Green Bay Packers y dominó de punta a punta esa división. Incluso en 10 ocasiones fue a playoffs, en 4 de ellas llegó hasta el juego de campeonato de conferencia, ganó un Super Bowl cuando era parte de los Green Bay Packers. El récord de McCarthy en la división norte de la Conferencia Nacional es de 25 victorias más que derrotas, es muchísimo para una división tan competitiva, y más importante para Chicago, buscan que desarrollen a su quarterback Kellen Williams. Bueno, pues McCarthy fue entrenador de quarterback con San Francisco en la época de Joe Montana y Steve Young, fue el entrenador en jefe de Brett Favre y de Aaron Rodgers, yo creo que esas son buenas cartas para él. Hoy también me comentaba una fuente que no lo hicieron público, pero que New Orleans también quería entrevistar a Mike McCarthy y los Cowboys tampoco lo dejaron que se fuera a entrevistar. Él ni siquiera pidió permiso o fue y le tocó la puerta a Jerry para que lo dejara, porque sabe que a partir de mañana es muy probable que él pueda ir a buscar, si es que decide trabajar. Hace 6 años, cuando dejó Green Bay, se tomó un año sabático y después, dicho por Jerry Jones, le fueron a tocar la puerta para que viniera a dirigir por acá.
Oye, ¿y quién se perfila entonces para llegar a Dallas?
En mi opinión, creo que el principal candidato va a ser Kellen Moore, quien ahora es el coordinador ofensivo de los Philadelphia Eagles. Ha maximizado muchísimo el talento que tiene a la ofensiva con Philadelphia, incluyendo al corredor Saquon Barkley, quien superó las 2,000 yardas. Él ya fue quarterback suplente de los Cowboys. Él fue coordinador ofensivo de los Cowboys. Sabe cómo se tiene que trabajar ahí, es decir, que el dueño también trabaja de gerente general y hay como 4 personas de la familia que opinan cuando hay que ir al draft, cuando hay que contratar agentes libres, cuando hay que dejar ir personal. Muchos considerábamos que cuando se fuera Jason Garrett él iba a ser candidato, y fue al que prácticamente McCarthy le abrió la puerta para que se fuera a renunciar hace un par de temporadas. Si no es Kellen Moore, probablemente van a ir a buscar a Cliff Kingsbury, el coordinador ofensivo de Washington, también es del área de Dallas Fort Worth, fue el entrenador en la Universidad de Texas Tech de Pat Mahomes, tuvo buenos años también en la Universidad de Houston, vive de tiempo completo en Dallas y ha desarrollado a quarterback como Jaden Daniels este año de Washington, fue parte del desarrollo, reitero, de Pat Mahomes y de Kyler Murray. Ya estuvo en la NFL con Arizona, no le fue muy bien, porque muchos creen que es mejor coordinador ofensivo que head coach, pero pues todos merecen una segunda oportunidad. Y se ha mencionado también al entrenador de la Universidad de Texas, Steve Sarkisian, quien también es de mentalidad ofensiva. Ya habíamos visto dónde puso a los Longhorns, que andaban por la calle de la amargura desde hace 20 años, y en 4 años ahí los ha llevado a playoff las últimas 2 temporadas.
Correcto, correcto, Tapa. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Fuerte abrazo, Beto. Saludos a todos por allá.
Igualmente, Tapa, que te vaya muy bien. Mientras tanto, en el mundo del tenis, Renata Zarazúa va a jugar más tarde contra la joven Townsend de Estados Unidos. Renata Zarazúa la sobrina nieta de nuestro querido amigo Vicente Zarazúa. Se va a enfrentar a Taylor Townsend allá en Australia 2025. Un reto importante que superar para la tenista mexicana. Llega ocupando el puesto 76 dentro del ranking de la Asociación Femenil de Tenis. Y vamos a cerrar el programa con Mauricio Imay, que está en Puerto Madero, allí en Argentina. Mau, tienes el reporte de la selección mexicana. Gusto en saludarte.
Aquí estamos, caballeros, 7:54 de la tarde ya aquí en Buenos Aires, de la noche. Ha caído el sol, va cediendo un poco la temperatura, ha disminuido, ya estamos en los 30 grados centígrados. Y pues viviendo las últimas horas de lo que es este día lunes con la selección mexicana todavía aquí en Argentina. Mañana el equipo mexicano todavía trabaja aquí en Buenos Aires. Por la tarde estarán haciendo el viaje a Brasil para enfrentar al Inter de Porto Alegre el próximo jueves en territorio brasileño.
¿Podrías mencionar a tres titulares que pudieran jugar con la selección, esta remendada selección ante el Inter de Porto Alegre?
Es muy complicado en este momento, Beto, porque Javier Aguirre todavía no ha podido trabajar con equipo completo. Lo hará hasta el día de mañana. Apenas hoy estarán llegando los dos futbolistas de Pumas, Memote y Rubalcaba, y Víctor Guzmán, el futbolista de Rayados de Monterrey. Hasta mañana trabajará con equipo completo Javier Aguirre, y quizá a partir de mañana podremos ir mencionando tres nombres que se puedan perfilar para ser titulares el próximo jueves en Brasil.
Correcto, Mau, ¿quieres decir algo más?
Pues nada más, confirmar que el partido será el jueves en Brasil contra el Inter de Porto Alegre. La selección regresa el día viernes a Buenos Aires para preparar ya lo que será el partido de la próxima semana ante River. Hay mucha gente que en los partidos de liga no encuentra lugar en el Monumental de River, a pesar de que sea un estadio para 80,000 aficionados. Por lo cual me dicen, toda esa gente va a estar en el partido el próximo martes contra la selección mexicana.
Muchas gracias, Mau, en tu primera cobertura periodística de 2025. Que te vaya muy bien.
Abrazo fuerte, caballero.
Igualmente, Mau, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes también, Rafa, Chelis, que les vaya muy bien y hasta mañana.
Buenas tardes.
Un abrazo. Chao.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.